Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y Radio Fénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Buenos días a todas, aquí estamos en un programa más de A la izquierda, late el corazón. Le damos la bienvenida a los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Y también le damos la bienvenida a Paola, mi compañera aquí a la izquierda mía. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Acá un poco accidentada, se me acaba de caer todo el mate
justo
arriba.
Justo antes.
Matecito nuevo que nos había dado nuestro entrevistado del día de hoy, que me dice, tengo mate nuevo, vamos arriba, y se me cae todo arriba. Pero bueno, firmes acá, esperemos que hayan pasado bonito y tranquilos y disfrutando la fiesta, ¿no? Preparado ya para el fin de año
para
que se viene.
Este hoy año es nuestro intenso. Último programa también de A la izquierda late.
Exacto. Yo voy
previo al año que viene.
Exacto.
Que es el 2024.
Que yo las dos primeras semanas no voy a estar, va a estar Majito, y después vuelvo de la licencia y ahí nos volveremos a reencontrar, pero queda Majito, que seguramente alguien va.
Vamos a agarrar a pipiar
por ahí.
Vamos a sacar.
Que siempre encuentra un montón de gente para participar ahí. Y estar claramente.
Bueno, vamos a comentarle un poquito a la audiencia cómo va a ir el programa en el día de hoy. Hoy ya tenemos a nuestro invitado central del día de hoy y la columna de nuestra diputada, como siempre, Ana Olivera, que va a estar pasando la media hora, es decir, que 11:30 ya tendremos la columna de Ana Olivera. Así que si te parece, Paola, a mí me parece que la audiencia ya tiene que escuchar a nuestro invitado porque así aprovechamos todo el tiempo posible con él, porque vamos a estar abordando un tema que es bastante complejo, sí, quizá de entender a la audiencia, a uno mismo a veces también, porque es una ley que ha tenido muchas complejidades desde sus inicios, sí, pero estamos con un especialista que ha estado durante todo el proceso de lo que es la ley de medios y en este momento es diputado Gabriel Mazarovich aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias por estar.
Al contrario, muy buenos días y lamento haber contribuido al accidente de Paola involuntariamente con el mate. Pero está muy bien, muy buenos días y un gustazo estar acá en la izquierda late.
¿Sobrevivió el mate o no? ¿Te lo maté?
Más o menos, lo sacamos, bueno. Paola, tranquila, bueno. lo vamos a armar.
Bueno, Gabriel, fue la sesión del Parlamento en donde se trató finalmente, vos comentabas antes de iniciar el programa, la charla previa, de que hace tiempo que intentan sistemáticamente derogar la ley, la que se conoce como Ley de Medios 19.307. Finalmente se dio la instancia de pasó diputados, digamos, ¿no? Se avanzó un poquito más. Contanos un poco de qué va, de qué se trata, cuáles son los puntos y cuál es el interés también, ¿no? ¿Cuál es el interés de derogar esta ley que siempre en este gobierno parece que es favorecer a los que más tienen, ¿no?
Capaz que iniciar un poquito también cómo comienza todo este el tema de la ley, ¿no? Que no viene de ahora, sino
viene ahí, ese es el problema. Al poder que tiene su expresión política en la coalición de derecha, al poder económico me refiero, en este caso al que se concentra en el ámbito mediático, nunca le vino bien que hubiera una ley de regulación de medios de servicios audiovisuales. Nunca. De hecho, la ley 19.307, que es la aprobada en el 2014 en los gobiernos del Frente Amplio, solo con los votos del Frente Amplio, después de más de 2 años de discusión en la Comisión de Industria y con una participación social enorme de todo el mundo, le hicieron una guerra salvaje desde el principio. O sea, le acusaron casi de ser, bueno, expropiatoria, de censura, atentatoria a la libertad de expresión. Y fue la ley que cuando se aprobó tuvo más recursos de inconstitucionalidad de la historia. 75. ¿Mira? Es más, recuerdo que un recurso de inconstitucionalidad redactado por el doctor Juan Andrés Ramírez impugnaba a toda la ley, no un artículo, a los 200 artículos de la ley como inconstitucionales. Por lo tanto, hubo una resistencia inmensa a la ley de servicios de comunicación audiovisual, y la derecha mediática siempre dijo, la derecha mediática y política, que la mejor ley de medios es la que no existe.
Sí. Bueno, lo decían otros.
También lo dijo, lamentablemente, nuestro presidente José Mujica cuando estábamos después de un año y medio de elaboración, para mérito de Pepe Mujica hay que decir que aceptó convencerse. Sí, o sí, sea, claro. Cuando fuimos a discutir con él y a explicarle toda la lo que estaba, cambió totalmente de posición, bueno, y apoyó lo que había elaborado el FA. Pero él también estaba imbuido de eso, de que lo mejor es no meterse y que no. Por lo tanto, hay que decir entonces que tuvo una resistencia salvaje y que fue incluso la ley con más recursos de inconstitucionalidad de la historia. Uh-huh. Esto no es menor, porque una de las críticas que se hace es que la ley 19.103 no fue aplicada en su totalidad por el gobierno del Frente Amplio, uh-huh, y que además fue reglamentada como 5 años más tarde, sí, en el 2019 recién, sí, y que tuvo... Bueno, es cierto que hubo discusiones, pero no es menor decir... porque Tabaré lo dijo varias veces y ahora se hacen los burros y no lo dicen, es que uno de los problemas es que tenía 75 recursos de inconstitucionalidad, uh-huh, y que él, en su una visión republicana, que se puede compartir o no, no quería aplicar avanzar total la ley hasta no saber cuál era la opinión de otro poder del Estado, que era el Poder Judicial, sobre esto. Tanto es así esto que en la exposición de motivos de esta ley, que acaba de votar la Cámara de Diputados, la nueva, la que sustituye, se sigue afirmando que la ley es inconstitucional. Nos tocó decir en el Parlamento que eso es mentira. Porque lo otro que no se dice es que de 202 artículos que tiene la ley 19.307 que se intenta derogar, solo 8 fueron declarados inconstitucionales y algunos de ellos parcialmente. Es decir, que hubo 192 artículos que fueron declarados constitucionales y por lo tanto es mentira que esta ley se esté derogando. Se lo dijimos con toda claridad, no, uh-huh, pueden decir eso más porque es mentira. Uh-huh. Es mentira que la ley sea inconstitucional.
Toda la ley no.
No, pero además no. Lo que se dice en términos constitucionalistas, que lo dijo la propia Suprema Corte de Justicia y lo dijeron varios constitucionalistas del Uruguay y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que la ley superó claramente el test de constitucionalidad. Es decir, que no fueron ninguno de sus artículos centrales declarados inconstitucionales, ni el tronco de la ley, ni nada, claro, de lo que se parezca. Uh-huh. Es más, la inmensa mayoría de los artículos que se derogan son constitucionales. No es por su constitucionalidad que son derogados. Uh-huh. Entonces está muy bueno que si combaten una ley de este calibre, que es la primera en la historia del Uruguay que regula, sí, digan la verdad. O sea, discutan por qué lo quieren discutir. Uh-huh. Si es por la constitucionalidad, es mentira. Eso no es verdad. No es por la constitucionalidad que lo sacan ni porque sea ilegal. Hay un segundo aspecto en este punto que a mí me parece altamente relevante, que es, lo dijimos también en el debate, no cayó muy bien, la verdad, en quienes recibieron la cuestión, que es qué pasaba antes de la ley 19.307.
Ahí va.
¿Ah? Porque había muchas críticas a la ley 19.307. Lo que pasaba antes de la ley 19.307 es que las concesiones de radio y de televisión en Uruguay se daban por absoluta discreción del Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de contralor social, sin ningún requerimiento, sin ningún concurso, sin nada, a dedo y por favores políticos. Es decir,
muchas
en general,
muchas ahora.
Todas las... No, sí. Ahora, desde que está esta ley, no. Ese es el problema.
Claro.
Es lo que cambió, porque por lo menos se introdujeron concursos, se introdujeron audiencias públicas. Entonces, esta ley vino a corregir el clientelismo puro y duro, uh-huh, de los gobiernos de derecha, que fueron los que dieron, porque los gobiernos del Frente Amplio no dieron una sola ley a dedo. Eso es lo primero, una sola concesión a dedo. Es la primera vez en la historia que no se dan concesiones a dedo. Y por favor, es político. Tendrá muchos defectos, pero ese no, y no es menor.
Sí, sí.
Porque si no, no reivindicamos lo que efectivamente pasó. Pero además hay varias concesiones de radio y de televisión en todo el país que fueron dadas por la dictadura.
Sí, sí.
Entonces, a dedo también, ¿no? Y obviamente no fueron a gente que luchaba por la democracia las concesiones que les dieron en la... Entonces, hay que ver que el sistema de medios que tenemos hoy es hijo de esa práctica social histórica y que eso vino a corregir la ley 19.307, que tendrá todos los defectos que tendrá, pero lo que había anterior. Y lo que quiero decir, que es importante para después meternos en la ley, que como en política, en la lucha política de los pueblos, nada es absoluto. El retroceso de esta ley que nos metieron es muy grande, pero no se animaron a volver absolutamente al pasado.
Bueno, bien.
O sea, los mismos que dijeron que la ley de medios no debía existir, acaban de votar una ley de medios de 92 artículos. Y según ellos no tenía que haber ninguna.
Sí, ¿tá? Sí.
Los mismos que dijeron que nada servía, mantuvieron los concursos. Por lo menos va a haber concurso. No va a haber audiencias públicas, no va a haber la comisión honoraria. Sacaron un montón de controles, pero no se animaron a volver al dedo.
Ajá.
¿Por qué? Porque también es importante decir cómo la lucha de años del Frente Amplio, de las organizaciones de libertad de expresión, del Sindicato de Periodistas, de APU, de las sociedades de actores, de la gente con discapacidad auditiva, logra que no, el retroceso no sea absoluto cuando la pelea es grande.
Sí,
digo, ¿no?
Sí, sí.
Para decirlo con claridad, este proyecto que se aprobó es muy malo, el que se aprobó en diputado, pero es bastante mejor que el que mandó el Poder Ejecutivo en marzo del 2020 junto con la LUC.
Bien.
Querían hacer tanto esto que mandaron dos leyes. Las dos primeras leyes que mandó el herrerismo al Parlamento fueron la LUC y la Ley de Medios. Hace 3 años y medio que venimos resistiendo esta derogación en la discusión. Y lo bueno que hay que decir, Majo y Paola, no es un consuelo de tontos, pero hay que decir que perdiste la votación, perdimos 47 a 42.
¿El proyecto de ley de ahora?
El artículo 94 deroga la ley vigente.
Ahí va.
Fue aprobado en diputados, 47 votos a 42. Es increíble, porque los 42 legisladores del Frente Amplio estuvimos todas las horas de la discusión. Y ellos hubo momentos donde casi no dan quórum.
Fueron
porque
solo
no tenían, era tan importante esta ley, tan urgente, pero no le faltaron como más de 10 diputados a la hora de votar. Es más, casi empatamos la votación, le ganamos porque se iban, ¿no?
Claro.
Entonces, es bien importante decir ese contexto. Esta ley es mala porque deroga una buena ley, que era la ley 19.307, y es mala por sus contenidos, porque concentra la propiedad, favorece la extranjerización de los medios, elimina los controles públicos y le devuelve discrecionalidad al Poder Ejecutivo para adjudicar las concesiones y las frecuencias,
sí.
Aumenta el tiempo de las frecuencias, elimina para siempre el pago de un canon que tenían que pagar por el uso del espacio radioeléctrico, que era progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Pagaban más los más grandes y los chicos no pagaban. Por ejemplo, las radios del interior no pagaban ese canon, y las televisiones del interior en su inmensa mayoría tampoco, y las radios chicas tampoco, pagaban los grandes.
Nada.
Con eso fue tan furioso eso, y tiene tanto que ver con la libertad de expresión, que era tanto el odio que sintieron por esto, que el gobierno de la calle, POU, el Poder Ejecutivo, antes, como no lograba que se derogara la ley, mediante decretos anuales, que eran en general 23, 24 de diciembre, 30 de diciembre, los decretos, exoneró año a año a las empresas del pago del canon mientras no lograba derogar la ley, para que no pagaran nunca nada, no pagaron nunca nada, porque hubo por decreto esa cuestión. Entonces, podemos meternos luego, ahora, en el análisis de lo que se aprobó, pero era bueno hacer esa perspectiva histórica y decir que los que decían que no debía existir nada, termina existiendo, pero que es muy malo. Y termino con una definición, la hicimos también en la Cámara de Diputados y creo que ilustra mucho. Tampoco les gustó mucho cuando eso fue dicho, que yo lo que les decía es que esto, más que una ley de servicio de regulación de servicios audiovisuales, es un plan de negocios para las empresas. Uh-huh. Tan es así que el ministro Paganini, que era el ministro de Industria, ahora es el canciller, luego del malogrado que se tuvo que ir por el pasaporte de Marcet, Paganini fue a la Comisión de Industria y lo dijo con toda claridad. El negocio está en jaque y tenemos que ayudar el negocio. Eso fue lo que dijo.
El negocio.
Y actuó en consecuencia. Esta es una ley pensada para el negocio, para las empresas, y ayuda al negocio. Te doy un ejemplo nada más para eso, que es fácil para la gente. Todavía no está, obviamente, en la web, porque todavía no se aprobó. Pero es una ley de 92 artículos. Todos los primeros títulos de artículos son características de las acciones, acciones societarias, maneras de transferir. Para encontrar algo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, que es lo que se está discutiendo...
La democratización de la información.
Hay que ir al artículo 74. Y en el artículo 74, recién lo encontrás, por una razón. ¿Saben por qué? Yo le pregunté esto mismo al presidente de la Cámara de Diputados, que se reía. Que además él es dueño de un TV Cable en Canelones, el presidente de la Cámara de Diputados.
Tremendo.
Pero él se eximió. De votar, ¿no?
Bien.
Dijo lo mismo con mucha caballerosidad. Sí. Pero lo que digo es que esto es así. ¿Por qué? Porque en el artículo 74 se habla de los medios públicos, del sistema de medios públicos. Y ahí establece que el sistema de medios públicos tiene que buscar el pluralismo, buscar garantizar
la democracia,
la libertad de expresión, todo eso. Pero lo increíble es que esta ley establece esas obligaciones solo para los medios públicos. Claro. Para los medios privados no establece nada. Para los medios privados solamente establece que son empresas compitiendo en el mercado. Punto. No tienen ninguna otra. Es increíble, ¿no?
Claro.
Debe ser en un corpus legal, debe ser el caso único en el mundo.
Sin responsabilidad social.
Está muy claro que la ley del Frente Amplio, que está vigente y que quieren derogar, establecía un título larguísimo donde decía las obligaciones de los medios de comunicación. ¿Por qué decimos esto? Porque no está, con todo respeto, lo dijimos también en cámara, por cualquier actividad humana, porque yo tendría el mismo respeto si discutimos cómo regular, cómo se fabrican tornillos o cómo se fabrican zapatos en la fábrica de calzado donde yo trabajaba. Pero no estamos regulando eso. Estamos regulando el usufructo del espacio radioeléctrico, que es de toda la humanidad, lo custodia el Estado y es de toda la sociedad. Y estamos regulando la actividad de empresas que aunque sean privadas, cumplen un servicio público vital para el ejercicio de la ciudadanía. Esto es como si legisláramos para los ómnibus y le pusiéramos obligación de limpiar los ómnibus y tener aire acondicionado a las empresas públicas de ómnibus si hubiera, y a las empresas privadas no le pusiéramos nada. Es así.
Como para llevarlo a algo más.
No toma en cuenta el servicio público que se está poniendo. Es dramático eso, realmente.
Inclusive el PIT-CNT, en su... Bueno, creo que fue en la intervención del presidente del PIT-CNT, dijo que en realidad esta ley de medios es como... En su forma y en su contenido está... Digamos, es antidemocrática.
El problema que tiene esto, ¿por qué decimos que favorece la concentración? Porque nos dijeron que no. ¿Tá? A ver, esta ley favorece en todos los ámbitos que haya más posibilidades de tener licencia. En todos. En radio, en televisión y en televisión cable. En todos lados, más que la del Frente Amplio. Más. ¿Tá? Inclusive hay algunas que en algunas disposiciones que es muy cómico porque establece el número exacto que algunos grupos económicos tienen hoy violando la ley actual para blanquearlo. Y lo dijeron en el Parlamento los diputados, que es para reconocer la realidad que existe hoy.
¡Qué grande que son!
Para decirlo con todas las letras, ¿no? El grupo Clarín tiene 8 licencias
ocho
de cable.
8 licencias, Flow. Sí.
¿Ah? Bueno, ahora la ley autoriza hasta 8.
Claro, porque
hasta 8.
Lo máximo.
Eran 5 antes. ¿O cuántas
de
eran?
3 a 6, 3. Bueno, la de ahora.
Pero con una gravedad adicional en el caso de la TV cable. Además.
Nos quedan 5 minutos, Gabriel.
Bien.
Es re interesante claro, y lo podemos también si vamos a los contenidos.
Mirá, en la TV cable autorizan a tener hasta 8 ahora. Uh-huh. Un grupo económico persona. Con una particularidad...
Metropolitana y después...
Todas, 8 licencias por grupo económico por persona. Cuando en la rendición de cuentas anterior logramos bloquear la derogación, derogaron el artículo 56 de la ley que prohibía que las televisiones tuvieran permiso de vender internet y que las empresas de internet tuvieran permiso de televisión. Eso era un corte cruzado para impedir que las grandes telefónicas compraran en el internacional en la televisión acá, claro, y que los a través de eso además los canales de televisión le compitieran ante él. Eso se derogó, ahora los canales de televisión le van a competir ante él, le están haciendo. Entonces vos habilitás mayor concentración, 8, todos con permiso de vender internet, y por ejemplo los canales 4, 10 y 12, que actúan todos sabemos como grupo, aunque no lo digan, van a poder tener hasta 24 canales en todo el país, en las ciudades más importantes, y competirle ante él. Es eso lo que están buscando con claridad. Y lo último, que es tremendo también, es que dicen que esto es para defender las empresas chicas de comunicación, lo que es falso porque no pone ninguna distinción ni de zona geográfica ni de tamaño, pero además establece una cosa insólita, que es autorizan que una persona o un grupo económico extranjero tenga el 100% de la titularidad de las licencias de TV Cable.
Enorme, sí, sí.
¿Está? 100%. ¿Está? Ahora era el 49, 51% tenía que ser nacional. Ahora, es el 100%, entonces es muy extraño la manera de defender a los canales chicos del interior, permitir que los extranjeros vengan y se los coman.
Se los compren, claro. ¿No?
Sí, competencia de leal.
Y además, claramente, va a favorecer la extranjerización, sí, y las grandes empresas transnacionales que pueden comprar TV Cable, lo van a comprar no por el TV Cable, sino por la licencia para vender internet.
Claro. Sí.
Es tan claro como el agua.
Es preocupante también en un sistema, Uruguay es pequeño, tiene un sistema de medios pequeño, ¿no? Y estamos en un contexto en donde vemos la influencia, sobre todo en esto que tiene que ver con los medios digitales y demás, ¿no? Que parece que va hacia ahí el modelo de negocios, ¿no? Claramente lo que están buscando es como ir por ese lado. En esto que hablabas de que decía el artículo 77, solo para los medios públicos, del derecho a la información, ¿no? De que permite el discernimiento de la gente. La gente se construye una opinión sobre la realidad a través de lo que le devuelve en los medios de comunicación, más allá de la cosa cotidiana.
Además hay una cuestión muy clara acá, no, más allá de todas las opiniones que tenemos, las últimas encuestas serias de trabajo sobre cómo forman la opinión los uruguayos, da que más del 70% se lo forman por la televisión abierta.
Claro,
sí.
¿Tá? O sea, todo el ruido que nosotros creemos que hacemos.
Sí, sí.
¿Tá? Y por eso la furia por defender estas licencias. O sea, si la licencia de la televisión abierta y de las radios abiertas no importaran,
claro,
como dicen algunos, no tendrían esta furia. Yo les dije en una discusión, les dije, miren, así que no importa. No, mira, ¿conocen algún empresario que quiera regalar un canal de televisión abierta? Porque yo lo quiero.
Claro.
¿No?
Sí,
en ese sentido es terrible la elección que se dio. Vamos a seguir en el Senado, va a seguir la pelea,
sí,
claramente. Bienvenida, Ana. Ana estuvo.
Buen día.
Ana,
te resuelvo.
Seguí,
de que yo le traigo el.
Eso que te iba a preguntar, ¿cómo viene de acá para adelante el tema de la
esto
ley?
Tiene media sanción en diputados. Ahora pasa al Senado. Según nos contaban en el Senado, hubo varios intentos por hacer sesiones extraordinarias antes de fin de año para discutir esto. Hasta ahora no han tenido éxito. Queda esta semana. Y claramente hay una intención de aprobarlo antes de fin de año. Yo quiero ser muy claro con esto, creo que todo el Frente Amplio es muy claro con esto. No hay ninguna razón de Estado ni...
Para que se haga de forma urgente.
De urgencia para aprobar esto antes de fin de año. Lo único, el apuro gigante, yo no sé si es por el canon, porque harán otro decreto y no le harán pagar el canon.
Por internet.
Como hicieron todos estos años. La única explicación posible es que haya negocios esperando para hacerse por aprobar esto. No hay otra explicación de por qué ese apuro desquiciado por votarlo así. ¿No? Que además no es la primera, Ana estuvo en todas las anteriores. O sea, ya hubo un intento en la LUC de introducir estas cosas y tuvieron que sacar los artículos que se referían a eso. Después hubo un intento en la rendición de cuentas de derogar toda la ley y no pudieron, derogaron el artículo 56. Pero hubo una intención permanente desde el 2020 por sacar a forcep esta ley,
claro,
y no tiene ninguna explicación, porque eso es lo otro, con esto termino, que es muy importante, Paola y Majo, que es otra gran mentira. Una gran mentira era la inconstitucionalidad y otra gran mentira era el atentado a la libertad de expresión y la censura y la regulación de contenido que supuestamente tenía esta ley. Lo dijimos, no lo pudieron responder nunca, no hay un solo periodista que haya sido perseguido por esta ley. ni hay ningún medio que haya sido sometido a censura por esta ley. Ni uno, no hay un solo caso. Porque además no se puede, es mentira. O sea, sí, sí. Realmente la ley del Frente por primera vez prohíbe a texto expreso en el artículo 2 que ellos derogan la censura. Entonces, no hay ninguna explicación para el entusiasmo feroz.
Se viene la campaña.
Por derogar.
Bueno, y hay mucho juego. Bueno, sacaron la LUC, como tú decías, las dos leyes que tenía como ahí en la manga, la LUC y esta. Así que capaz que terminan el año también aprobando esta.
Esperemos que no, parece que no. Pero bueno, hay como interés y seguramente hay mucho lobby, mucha presión para que esto sea
eso,
así.
De eso no tengo la más mínima
exacto,
duda.
Por eso la insistencia, ¿no? Ahí,
el principal lobbyista para esta ley ahora lo tienen de canciller.
Claro.
Que era el ministro Paganini, que sí, como sí, dijamos, sí, fue el más sincero cuando dijo el negocio está en jaque y nosotros tenemos que hacer una ley para ayudar al negocio.
Claro.
Serás preso de tus palabras.
Por lo menos coherente, ¿no? Expresa las cosas, más allá que lo tengo de acuerdo.
Bueno, no sé si continúas con nosotros, Gabriel. Vamos a ir a un corte despidiendo a nuestro entrevistado central del día de hoy, este diputado Gabriel Mazarovich, que nos estaba ilustrando justamente sobre el tema de la ley de medios. Y después venimos, después del corte, vamos con la diputada Ana Olivera, que ya está aquí en los estudios.
Culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosque por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo.
Hoy el mundo necesita del bello sentimiento que trae la Nochebuena y la Navidad. Serenidad, paz, amor, comprensión. Radio Fénix les desea lo mejor en estas fiestas.
Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Roseli Rigus y 4 de Julio, a pasos...
Muy bien, nos saludamos a nuestros operadores, Federico Lima y Matías Dotto, que está estrenando ahí en la sala de operaciones. Gracias, Matías.
Porque Fede se va de licencia.
Porque Fede también se va de licencia.
Merecidas licencias para Fede, que está siempre al firme ahí.
El portero, el operador, el multitarea.
Bueno. Vamos a armar ese sindicato, Fede.
Bueno, muy bien. Bienvenida a la diputada Ana Olivera. Igual Gabriel Mazarovich ya te hizo como una introducción parlamentaria, porque también estuvimos con los temas parlamentarios con respecto a la ley de medios. A ver en qué nos vas a ilustrar hoy, Anita Olivera.
Bueno, primero un saludo. En el último programa del año, la idea que tenía para este programa era de alguna manera hacer un repaso de lo que había sido la actividad parlamentaria del año. Porque uno, como siempre, recuerda lo último que pasó, y lo último que pasó, más importante, es lo que Gabriel estaba expresando, pero es lo último con historia. Y yo creo que sí, que acá hay una continuidad en la búsqueda de la coalición de derecha y en particular del herrerismo de cumplir con su programa. Yo siempre digo en todas estas despedidas de fin de año que he tenido, que yo no comparto la idea de que ellos han fracasado. Creo que ellos no han cumplido lo que le prometieron a la gente que esperaba que ellos resolvieran determinados temas, las promesas de campaña, pero no en los objetivos que ellos tenían, que era lo que nosotros decíamos en la campaña. Va a pasar esto, desmantelamiento del Estado, desregulación, bueno, eso que nosotros planteamos, es decir, ha ido pasando sistemáticamente. Por eso Gabriel, cuando comenzaba a hablar de la ley de medios, hablaba desde la LUC,
sí,
que siempre lo recuerdo en este programa, Gandini, siempre hay algún sincero, ¿no?
Sí, claro.
Entonces Gandini dijo, es cierto, esto no es urgente para la gente, cuando habló de la ley, esto es urgente para poder aplicar el programa de gobierno, uh-huh, el que llevaron adelante. Entonces, como en esta parte, en esta columna, lo que hemos intentado todo este tiempo es dar cuenta de qué se hace desde el Parlamento, y obviamente que lo que se hace desde el Parlamento nunca se hace solo, se hace en nuestro caso, ¿no?, con el Frente Amplio, con los legisladores y las legisladoras 1001, se hace también en vínculo con el movimiento social, es decir, muchos y gran parte de los debates que hemos tenido, y no es por suerte, sino que es por concepción, han estado rodeados por el movimiento popular.
Sí.
Entonces, agarré esto que ven acá, que la audiencia no puede ver, pero yo sí los digo, son mis bitácoras, ¿no?
Dos agendas grandes, o sea, gruesas tiene
dos cuadernos grandes donde están las cosas que hemos ido haciendo en el año, de las cuales no voy a hablar de todas, y elegí para pasar por la memoria dos o tres muy grandes, ¿no? Estábamos pensando que en esta fecha, fíjense que el 28 de diciembre del año pasado se aprobó en el Senado la reforma jubilatoria. En el Senado, 28 de diciembre del año pasado. Y entró, o sea, el 1 de febrero de este año, instalamos la comisión en diputados y, bueno, finalmente terminó de votarse el 2 de mayo, ¿verdad?, con el tema de una votación que era en la otra Cámara, en el Senado nuevamente, por sí o por no, porque cuando hay tercera sí. Cámara no hay nuevamente debate.
Sí. Uh-huh.
O sea, que pensemos que nosotros arrancamos, comenzamos el año, 2 de febrero de este año, con la reforma jubilatoria, instalando la comisión, luego recibiendo al Poder Ejecutivo con una enorme lista de preguntas, más allá de que en el Senado nuestros compañeros habían logrado intervenir un poquito, lograr algún pequeño cambio, que después logramos en la Cámara de Diputados profundizar, pero que en la esencia la reforma no cambió, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué dijimos nosotros todo el tiempo de la reforma jubilatoria? Nosotros decimos que reforma jubilatoria, ellos dicen reforma de la seguridad social.
Sí.
No hubo reforma de la seguridad social, no hubo la reforma de la seguridad social que ellos prometieron. Yo escucho a Bartol hablando de que en la reforma jubilatoria iba a estar incluido todo el sistema de cuidados. Así nos decía cuando vino al presupuesto nacional. Entonces, en realidad, ¿y cuándo arrancó esto la reforma jubilatoria? Arrancó en la LUC.
Sí.
Con la comisión de expertos, con todo ese proceso, ¿verdad?, que nos encuentra también al Frente Amplio definidos con una postura unánime en el plenario de noviembre del año pasado, que determina todos los pasos que fuimos dando en este año. Y bueno, creo que la esencia, que es la primera de todas, la del financiamiento, ¿no? Un financiamiento del sistema previsional de las jubilaciones y las pensiones solamente sobre las espaldas de los trabajadores.
Sí.
Después, aquello que dijeron, que no iban a cambiarle las reglas de juego a la gente, las reglas de juego a la gente se la cambiaron, porque el que comenzó a trabajar ahora ni se imaginaba que iba a tener obligatoriedad. Es decir, si pertenecía a la caja policial o a la caja profesional, de afiliarse a una AFAP. Y al mismo tiempo, ni que iba a tener que trabajar 5 años más, es decir, y que iba a tener la misma, no se llama más tasa de reemplazo, pero el mismo cálculo que si se hubiera jubilado, no con 65 años con la ley que derogaron, sino con los 60, digamos, los 65 actuales,
sí.
Es decir, un 45% de cálculo, que es lo que hoy se le calcula a alguien que se jubila con 60, pero no, se le calcula más, se le calcula casi un 50,
sí,
depende.
Fue un acento, ¿no?, que vos pusiste siempre en esto de la explicación, ¿no?
En la explicación, o sea, es decir, no, porque la gente no pierde,
sí.
La mayoría pierde, y los estudios realizados por diversos organismos, diversos institutos, es decir, marcaban claramente, es decir, quiénes perdían. Digo esto para hablar de algo que obviamente hoy está sobre la mesa, porque hoy estamos en plena campaña de recolección
de firmas,
¿verdad?, vinculado con tres aspectos. La ley tiene mucho más cantidad de aspectos que el Frente Amplio en su propuesta de diálogo social, es decir, se plantea abordar. En principio, además, abordar con diálogo, un diálogo que no existió, es decir, otros aspectos vinculados con todo el resto, incluyendo el sistema de cuidados, ese que iban ellos a tratar de poner y que al revés lo desmantelaron. Pero eso es otro
tema. Sí.
Es otro tema que está incluido. Entonces, decirles que estuvimos, ¿verdad? Es decir, desde desde octubre del año pasado, que fue cuando entró la ley, hasta mayo de este año, con el tema de la reforma jubilatoria, que implicó además, por supuesto, recibir a cantidad de sectores afectados, de recibir a las trabajadoras domésticas, de recibir al transporte, de recibir a los frigoríficos. Entonces, digo esto porque en esto, ¿qué hacen los legisladores? Fue de una intensidad enorme todo el tema de la reforma jubilatoria.
Y una gran movilización social también, ¿no?
De una gran movilización social. Mm. Y también de una gran movilización de todo el Frente Amplio, porque recorrimos el país, legisladores, departamentales, referentes, explicando de qué se trataba la reforma jubilatoria. Y, por supuesto, un gran rol que jugó la representación de los trabajadores, la representación de los jubilados. Bueno, de hecho, la representación de los empresarios también estaba contra de esta reforma, para decir todo. O sea que hubo muchas voces y hubo mucha movilización en torno a este tema. Pero además de eso, inmediatamente que terminamos con eso, es decir, arrancamos con la rendición de cuentas.
Es verdad.
Y la rendición de cuentas, en diputados arrancamos con la rendición de cuentas, fue Cámara de Ingreso la rendición de cuentas, es la última rendición de cuentas que podía tener, es decir, incrementos. Rendición de cuentas quiere decir que ellos decían lo que habían hecho en el 22. Terrible lo del 22. Terrible lo del 22. O sea, la demostración del incumplimiento de los compromisos. Acá fuimos hablando tema por tema, hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, de la plata que nunca gastaron en vivienda, de la plata que nunca, es decir, de la plata que no gastaron en la educación, de la plata que no gastaron en salud. O sea, todo eso que ellos dicen no son recortes, ¿no? Es mayor eficiencia del Estado. Sí, sí. Mentira, mentira. O sea, porque cuando vos, la gente te habla de los problemas de los medicamentos, son reales, pero ellos dicen, dígame dónde es, porque, ¿no? Es decir, todo el tiempo así. En el medio, en el caso de la vivienda, de todo lo que pasó con la ministra, ¿verdad? Que mientras prácticamente no hay viviendas, entregando viviendas a dedo. Porque prácticamente, es decir, lo que se construyó en este año son viviendas que venían del periodo pasado. Lo dice claramente la gente de ONASPU. Dice, da vergüenza que inauguren viviendas del Banco de Previsión Social, que son las que quedaron prontas del periodo pasado. O sea, bueno, todo eso pasó en esa rendición de cuentas, y yo ahí, o sea, capaz que recuerdan frases de lo que fuimos diciendo. Una rendición de cuentas triunfalista. Habían hecho todo bien.
Es verdad.
Estábamos en el mejor de los mundos posibles, cuando desde el presupuesto nacional a la fecha siempre fueron los trabajadores los que pagaron el pato, ¿no? O sea, si vos mirás, es decir, eso que ellos te dicen, bueno, y ahora, el año que comienza, ¿verdad?, habrá, es decir, una recuperación que implicará tener el mismo poder adquisitivo que tenías en el 2019. ¿Y qué te pasó en el medio?
Sí, sí.
¿Qué le pasó a los jubilados en el medio? ¿Qué le pasó a los pensionistas en el medio? No, recién escuchaba un programa de otra radio que decía, bueno, ha sido un año duro. Sí, ha sido un año duro, y el año anterior fue duro. Es decir, ¿en qué mundo? ¿Cuáles fueron los logros? ¿No? ¿Cuáles fueron esos logros alcanzados? Porque ni siquiera su objetivo fundamental, ¿tá?, que la ministra anunció una y otra vez, que era la reducción del déficit fiscal, ni siquiera eso lo lograron. Nosotros decimos que ellos no lograron, nosotros, es decir, era un objetivo que ellos se habían planteado. Entonces, la ministra, recuerdo que nos decía, además de haber tratado que era una falta de respeto lo que estábamos diciendo cuando decía que las cuentas no cerraban, porque uno no será economista, pero atrás uno tenía las espaldas de un fantástico equipo de asesores que yo recalco en forma permanente, sí, que fueron asesores de diputados y senadores del Frente Amplio, que vaya si conocimiento tenían. Entonces ella es muy complejo, usted no puede entenderlo. No, no, yo no lo entiendo, pero es que los que tengo atrás, porque aparte literalmente estaban, de verdad estaban sentados atrás, sí entendían lo que estábamos expresando. Entonces, una rendición de cuentas que no le daba soluciones a la gente y una rendición de cuentas que demostraba que no habían ni siquiera logrado resolver los temas de gestión. Claramente, y acá me detengo, hablé mucho de esto, el reconocimiento de que tuvieron 50 millones de dólares durante 2 años seguidos para gastar en la primera infancia, sí, y no pudieron gastarlo. Y no solo no pudieron gastarlo, sino que, es decir, no supieron hacerlo, ¿no? O sea, ni la plata que Vivienda tenía para primera infancia, ni la plata que ANEP no te sabía explicar en qué había gastado y si lo había gastado, ACE tampoco, o sea, es decir, y el MIDES solamente en tema de transferencia monetaria. El programa 404, yo se los recuerdo, aparte sí, le pusieron un número bien identificatorio, sí, que figura en todos los incisos, en todos los ministerios e instituciones que tenían que haber, y NAU no lo gastó, ¿no? Es decir, y sin embargo, es decir, ¿qué podían mostrar? Podían mostrar que había crecido la pobreza infantil. Sí. Un punto por año fue creciendo la pobreza infantil. Bueno, frente a ese reconocimiento de que no habían podido, la rendición de cuentas crea un fondo de infancia y al mismo tiempo ese fondo de infancia es una persona pública no estatal, que tiene como objetivo luchar contra la pobreza.
Sí, sí.
Entonces, en el marco del derecho privado, genero una institucionalidad que va a pelear contra la pobreza, que no tiene los mismos mecanismos de rendición de cuentas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que debería ser el articulador de toda la política social, ¿ah? Y al mismo tiempo que este fondo recibe propuestas de lo público y de lo privado, o sea, una cosa que el propio Iván Posada, que del Partido Independiente, que fue el proponente, dijo, bueno, es el reconocimiento de lo que aquí ha dicho la oposición en forma permanente, que ha habido dificultades para la gestión. Las dificultades para la gestión era puentear a la gestión, claro, y crear un fondo especial, una manera especial de abordar el tema de la lucha contra la pobreza. Pero una rendición de cuentas, y por eso yo quería hablar de esta, ustedes me dicen porque yo
no,
tengo
vamos
muchos
bien,
temas.
Te quedan 12 minutos.
Sí, 12. Una rendición de cuentas que al mismo tiempo se plantea recursos para el año que viene. Y eso me parece que vale la pena también, sí, plantearlo. Es decir, la plata que no gastó el Ministerio de Desarrollo Social está en una alcancía que se llama Corporación para el Desarrollo y ahora esa alcancía va para este fondo donde toda la plata esta que no se gastó va a estar para gastar, es decir, con estas dificultades de contralor el año que viene. Y a su vez, ellos fueron haciendo cajitas durante los periodos anteriores. Sí. Entonces, el año anterior habían definido el incremento después de toda la campaña que hicieron contra las ollas populares, ¿no? Sí. Y contra la coordinadora de ollas, sí, generaron más rubros para alimentación para este año y la duplicación para el 2024. La gente del Liceo 41, a quienes recibimos en la Comisión de Población y Desarrollo, nos planteó, y yo creo lo comenté acá, sí, los problemas de alimentación en el liceo, ¿no? Una tercera parte de los gurises con problemas de alimentación, y se habían puesto en contacto con otros liceos, y el planteo que le hicieron a Linda, el Linda dijo que este año no podía cubrirlo. ¿Tá? Bueno, capaz que el año que viene pueden cubrirlo porque duplican sus recursos.
Año electoral.
Y Vivienda lo mismo. Uh-huh. O sea, Vivienda reprogramó compromisos que tenía en el marco del plan, del viejo plan de mejoramiento de barrios, ahora todo está en la DINISU, para el 23, el 24 y algunos hasta el 25. O sea que hay cosas que se están haciendo que debían haber comenzado en el 20. ¿Tá? Pero ellos reprogramaron todo, ahorraron un montón de plata, crearon 2 fideicomisos. De esos 2 fideicomisos no podés saber dónde y cómo se gastó porque los hemos preguntado hasta el cansancio, ¿verdad? pero lo concreto es que hay mucha plata para gastar en el 2024. Empezaron a gastar ahora, también cajita de ahorro del fideicomiso, y empiezan a gastar en el 2024. Lo mismo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con un proyecto que además no se endeuda por 10 años, ¿ah? Es decir, y las obras 2024. O sea, entonces nosotros vamos a tener carnaval electoral, y por eso nosotros es importante que recordemos lo que vivimos todos estos años en los cuales se ahorró, es decir, a costillas del pueblo uruguayo, a costillas de las políticas sociales. Además de no haberse resuelto, cosa que preguntamos insistentemente en la rendición de cuentas, los temas de la seguridad. Fue tremendo el debate de la seguridad en la rendición de cuentas, porque ahí claramente estaban incumplidos. Estaba incumplido la parte operativa. No habían logrado en 13 de las 19 jefaturas cumplir con el objetivo que tenían planteado de la respuesta operativa. Y estaba escrito es decir, además del retire del conjunto del Estado. Entonces, ¿cómo se plantean la lucha contra el narcotráfico cuando la parte sustantiva, la primera, la preventiva, se retira del Estado?
Por allanamiento nocturno, parece.
Entonces, bueno, la LUC iba a ser claro. La panacea.
Sí, sí, sí.
Después, si siempre ha habido alguna cosa, sí, pero sí. La cuestión
es que esto no se resuelve.
Entonces digo que estas dos grandes leyes llevaron muchísimo tiempo. La rendición sí. De cuentas lleva 45 días en la Cámara de Diputados y después 45 días más en la Cámara de Senadores, con el recibir cada día a un ministerio distinto, al INAU, al Poder Judicial, a la Fiscalía. Es decir, de verdad nosotros fuimos haciendo cada programa un poquito de cada una de estas cosas, pero vale la pena entonces señalar
sí,
que esto
total.
Fue una parte importantísima del trabajo de este año. Hubo otros aspectos que yo no quiero dejar de señalar, porque también se aprobó entre col y col una lechuga metieron la reforma de la ley de negociación colectiva.
Es verdad.
Que tú planteabas el otro día, en el último programa en el que estuve, sino hace 15 días, el tema de la famosa ultraactividad.
Exacto.
Es decir, vos firmaste un convenio, pero después vas a volver a hacer un convenio y el convenio pasado deja de estar vigente, ¿no? O sea, no es acumulativo los convenios, las conquistas de los gremios, sino que tienen que volver a pelear lo que ya estaba asumido. Después esto vendrá por rama cómo se resuelve, pero la ley habilita a la pérdida de este derecho. Por otro lado, tuvimos al mismo tiempo, entre todo esto que les estoy contando, diversas interpelaciones. Es decir, el 28 de junio tuvimos interpelación al ministro del Interior. Interpelación al ministro de Ambiente en agosto por el proyecto Neptuno Arasantí. Tuvimos interpelación por Salto Grande y las contrataciones de Salto Grande. Tuvimos interpelación al Ministerio de Salud Pública por Casa de Galicia antes de la ley que nos salió. Sí. O sea, digo para mirar, es decir, aspectos grandes que pusieron sobre la mesa. A lo que agrego un tema que no es nada menor, por las dudas que me quede poco tiempo, que es el rol que se jugó desde el Parlamento con el tema de Marcé, porque es un tema que no se dejó. Y esa es la otra cosa, que los temas no es que lo cerraste y no hay continuidad. Sí. Nosotros seguimos mirando lo que pasa con la pobreza infantil. Nosotros seguimos mirando lo que pasa con el mundo del trabajo. Nosotros seguimos mirando lo que pasa con la precarización del empleo. No es que cerré este tema y lo tiré y no me ocupo más, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, bueno, con el caso del tema Marcé, claramente. O sea, si no hubiera sido que desde el Senado se... Primero que nada, se pide el acceso a la información pública. No se da el acceso a la información pública. Y después de eso, es decir, se presenta a la justicia y la justicia obliga, Eso después está atadito con todo lo que pasa con las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H., pero claramente vinculada con que en realidad el Poder Ejecutivo, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Relaciones Exteriores, sabía quién era Marcé. Y no solamente sabían quién era Marcé, sino que en el Parlamento, es decir, mienten respecto a este tema. Y el día anterior se confabulan para mentir en una casa del Ministerio del Interior. Y después de eso, es decir, cuando la justicia los obliga a entregar las comunicaciones entre ambos ministerios, es decir, se reúnen a instancias del presidente de la República, miren la gravedad que tiene esto, es decir, para ver y decidir si se le entrega o no, se le entrega a la justicia la información. La información. Y hasta se habla de borrar los chats, se habla de sacar, se retiran de un expediente documentos. Y el presidente embarulla en la conferencia de prensa haciéndose el canchero de que esto no era un expediente. Entonces, digo esto porque esto tiene que ver con el trabajo de la fuerza política, con el trabajo de los parlamentarios que siguieron atrás de este tema. Tuvimos otras leyes con las que voy a ir cerrando, y es el proyecto de la caja de profesionales y el proyecto de caja bancaria.
Sí.
Nosotros, el de caja bancaria, lo saco de arriba de la mesa, pero lo pongo primero para decir, nosotros le preguntamos cuando ellos vinieron en febrero de este año con todos los temas de la reforma jubilatoria, ¿por qué no estaba incluido en el proyecto la caja bancaria y la caja de profesional? Y la caja notarial en su momento, porque después lo de la caja notarial se resolvió en el transcurso de la propia discusión de la reforma jubilatoria y quedó aparte por unos años. Nos olvidamos de eso. ¿No? Pero la caja profesional y la caja bancaria quedaron. Sobre la caja profesional, hacía 2 años que había un proyecto que ellos mismos llamaban el proyecto Express y llevaba 2 años ahí sobre la mesa, y lo presentan. Después, no dan argumentación de por qué no se presenta, y lo presentan un mes antes de que venciera el plazo en que no podía haber más inclusión, no podía haber más reformas en relación a las fechas constitucionales y las reformas previsionales.
Sí.
Entonces, la caja bancaria viene con un acuerdo tripartito, ¿no? Y sale rápidamente votado una solución para la caja bancaria, y la caja profesional, todo el mundo entiende que es un mal proyecto, y que la solución que intentaron reponer a último momento, a la cual nos llamaron inclusive al Frente Amplio para ver si nosotros aceptábamos esa manera, ¿no? Estuvieron tratando de negociar con nosotros también, porque además tenían una oposición, no lograban cerrar en la coalición.
Sí.
Esto será otro tema de discusión para el año 2024, cómo se va a comportar la coalición en relación a los diferentes proyectos que todavía faltan, porque faltan. Hice una lista de todo lo que vamos a tener el año que viene.
Ah, bueno, para la próxima.
para la próxima, el próximo programa, acordate.
En concreto, lo que planteaban hacer para decir que daban una solución, lo podían hacer sin necesidad de ley. No salió la solución planteada para la caja profesional, donde obviamente el Frente Amplio no dio los votos para eso, y también Cabildo no los dio, y otros se sumaron poquitos. Lo de Casa de Galicia, hemos hablado bastante del tema Casa de Galicia, en más de una oportunidad y más de un programa, intentamos dar solución a aquellos trabajadores que no tenían solución y aquello tan terrible que es que se diga que como cobraron seguro de paro no tienen derecho al despido, ¿verdad? Y bueno, es un disparate total. Es decir, y bueno, lo habíamos logrado resolver, tuvimos los votos para resolverlo, el presidente lo vetó y después no tuvimos los votos para levantar el veto, con todo aquel escándalo que se armó del que hablamos aquí muchísimo. Tuvimos una ley con media sanción bien interesante que va a estar en el Senado el año que viene, que es la ley de usura, y en carpeta. Y ya con ya esto termino, vamos, las leo los cuatro nos temas van, para el año que viene.
Dale.
Prisión domiciliaria, sí. Casinos online, ley de operadores inmobiliarios y los archivos de la DIT.
Tremendo. Bueno.
Solamente así, a vuelo de pájaro, cuatro grandes proyectos que estarán en el 24.
Y ley de medios si no se hace la extraordinaria ahora en verano.
Bueno, ahí vamos a volver a tener entonces que nos...
Bueno,
nos,
tratamos de hacer una breve síntesis
divina
de lo que fue el trabajo de este año y veremos cómo encaramos el año que viene.
Bueno, nos vamos, ya corriendo.
Gracias, diputada Ana Olivera, por siempre tener las columnas acá. Gracias, Gabriel Mazzaroy, por estar acá. Así que nos encontramos, nos escuchamos el miércoles que viene.
Salud, gente.
Feliz año.
Chao.
Culpa de que...